¿Qué se puede saber, Café, dentro de todo con la información que se tiene y bueno, cuál es la postura obviamente tuya como funcionario del municipio?
Sí, tal cual lo describiste, Mauro. Mirá, acá lo importante siempre es ante un hecho tan vandálico, delictual, porque esto es delito, delito puro, cómo reacciona el reflejo que tienen las instituciones y fundamentalmente los medios. Cuando sucede esto, cuando comienzan a destruir las instituciones, o ingresan, mejor dicho, al plan alto, al Congreso y a la Corte, inmediatamente todos reaccionaron, tuvieron el reflejo de reaccionar y designar a esta gente como terrorista. Ese fue el primer punto donde aquellos que de alguna manera se sentían aliados a Bolsonaro políticamente o algún tipo de simpatía, como el caso de los votantes que pudo tener Bolsonaro, se comenzaron a despegar en forma inmediata. Yo estuve siguiendo a través de la Red Globo, que también es un medio que tiene ciertas características de estar siempre pegado al poder, ¿no?
Sí.
Al poder de turno de Brasil en este caso, y había un reflejo de despegarse inmediatamente de Bolsonaro. Bueno, eso es lo bueno de esto. ¿Por qué? Porque al no tener ningún tipo de solidaridad, digamos, de levantamiento de otros lugares, creo que era una de lo que pensaban estos terroristas, al invadir y destruir estos lugares estratégicos y planificados, como ser el Congreso, como ser la sede donde el Plan Alto, la sede donde está el presidente y el vice, y por supuesto la Corte Suprema, donde se demuestra el ataque a los tres poderes
Claro.
de una república. Prácticamente con designarle terrorista prácticamente todo Brasil, en principio, como los países latinoamericanos, comenzaron a solidarizarse con Lula y a despegarse de los bolsonaristas prácticamente, donde no tuvieron ningún tipo de respaldo de nada, ni de las Fuerzas Armadas, ni de ni de las policías de seguridad o las fuerzas de seguridad, que en principio acompañaron a todos los terroristas esto hasta el Plan Alto, hasta el Congreso y hasta la Corte. Fueron acompañados de algo organizado que estuvo.
Sí.
Pero al ver tanto vandalismo, tanto terrorismo, tanta destrucción y un ataque directo a la democracia y a la república, todos entendimos que esto puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica, que ya lo pasó, mejor dicho, pasó en Perú, pasó en Bolivia. Yo creo que estaba, de alguna manera, se estaba tramando eso que también acá en Argentina. Y es un ataque claro de la derecha. De esa manera actúa la derecha en distintos lugares. La derecha siempre es violenta y en los países donde existió una elección que fue prácticamente pareja y el resultado es mínimo, en este caso Lula gana por 2 puntos, creo que fue. Yo creo que es donde ellos se consideran con cierto derecho a destruir todo aquello que no le gusta, que ideológicamente no lo aceptan, y realmente es para tener en cuenta en las próximas elecciones, no solo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, ¿no? La derecha hoy está muy violenta y actúa de esa forma.
Café, si se quiere, cambió un poco la forma de moverse en cuanto a hacer oídos sordos a la voluntad popular, ¿no? En la década del 70 quizás, y en la década del 60, en la del 80, la forma de llevar adelante golpes de Estado era a través de los cuarteles militares. Hoy en día se utiliza la herramienta judicial para proscribir candidatos populares. Podemos hablar del tema de Correa en Ecuador. Y si vamos en los últimos 10, 15 años hacia este presente hoy en día, podemos nombrar varios hechos, ¿no? El golpe de Estado en Guatemala, el intento de golpe de Estado en Ecuador, la proscripción de Cristina, lo que pasó con el impeachment de Dilma en 2017, luego la proscripción de Lula, el golpe de Estado en Paraguay. Realmente un montón de cuestiones que no son quizás azarosas, sobre
O
todo,
aislados.
claro, aisladas. Sobre todo pensando en que, bueno, cuando tuvo la punta del iceberg, lo que es la unidad latinoamericana, se volvió un bloque económico muy fuerte de cara al bloque norteamericano europeo, y esto claramente debía ser desalentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?
Sin lugar a dudas, siempre la embajada de Estados Unidos está detrás de todo esto. Fijate vos la característica, así, confirmando todo lo que vos decís, la característica del repudio que tuvieron los dirigentes del PRO,
Sí.
puntualmente del PRO, acá en la Argentina, que no, que lo que hacían era criticar a Alberto Fernández porque repudiaba el golpe. O sea, no repudiaban el intento de golpe de Estado en Brasil, sino que le criticaban a Alberto Fernández por repudiar el golpe de Brasil cuando lo consideraban inconstitucional sus denuncias ante la Corte, cuando en realidad las denuncias ante la Corte pidiendo un juicio político está establecido en la Constitución, no puede ser
Totalmente.
inconstitucional nunca. De ahí es que estos no son golpes casuales, no son hechos aislados o hechos casuales. Están organizados y sin lugar a duda Latinoamérica Unida es un grupo muy muy importante en lo económico fundamentalmente, y es de ahí que siempre vamos a encontrar una pata de Estados Unidos trabajando en forma directa con el poder judicial, que es prácticamente un poder político hoy en la Argentina, con los medios hegemónicos que apoyan ese poder judicial, y por supuesto con siempre un partido político que con dirigentes que de patriotas no tienen nada, que era lo que decía Lula, estos no son patriotas, estos por el hecho de andar con banderas, tanto brasilera o camiseta brasilera, no tienen nada de brasilero, estos no son patriotas. Y eso es claro, y sucedía con aquellos que tiraban antorcha dentro de la Casa Rosada, ¿te acordás? Que fue en la época de la pandemia, que después con el intento de asesinato de la vicepresidenta. O sea, estos no son patriotas, esta gente son terroristas, y esto es la derecha no tiene patria, la derecha no tiene ideología, digamos, para beneficiar un país, sino para beneficiar a unos pocos, y lamentablemente en toda Latinoamérica hoy está, el Poder Judicial es un partido político y actúa como tal, ¿no? Lo sabemos de Rosati, las cosas que hizo, las causas que tuvo Cristina tuvo más de 500 denuncias. O sea, ahí se demuestra la clara persecución hacia un dirigente popular, del campo popular, como sucedieron con la mayoría de los dirigentes de toda Latinoamérica. Eso es claro y está dirigido y está planificado por Estados Unidos sin lugar a dudas.
Doctor, ¿cree que eso es también una respuesta, como decía, no por parte de Estados Unidos, en general a Latinoamérica?
Sí, totalmente, totalmente. Fíjate vos que estos tipos, me refiero a tipos, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, cuando uno pronuncia la palabra Estados Unidos en política realmente causa una repulsión por todo lo que históricamente hizo en Latinoamérica. Y hoy están planificando a 100 años, a futuro, ¿no? Para 100 años. ¿Qué es lo que tiene Latinoamérica? Tiene recursos naturales, tiene agua, y hoy prácticamente sabemos que los recursos naturales son escasos, sabemos los recursos que tiene tanto Argentina como Brasil, como el mismo Bolivia, son recursos naturales que vienen a buscar. Y es por eso que está planificado, es por eso que siempre hay una pata de la embajada de Estados Unidos en cada país de Latinoamérica que está planificando poner dirigentes políticos afines a Estados Unidos, justamente, que lo que menos tienen es de patriota o de nacionalista, sino que siempre están pensando en los beneficios de unos pocos y fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no?
Y por otra parte, ¿qué culpa se le podría dar a Bolsonaro en relación a esta situación, entendiendo que los manifestantes dan cuenta de seguir el bolsonarismo?
Yo creo que legalmente vamos a basarnos en lo que
Sí,
uno conoce como el
por eso.
derecho argentino, ¿no? Es muy difícil de alguna manera responsabilizarlo penalmente. Ahora, existe sí una responsabilidad que va a tener, que es política. Esa responsabilidad política la tiene que tener Bolsonaro, y yo creo que el pueblo de Brasil está entendiendo, justamente sus aliados se están despegando, porque llevar a ese extremo a un país con todas las consecuencias, no solamente económicas, sino con un problema social que puede crear este tipo de situaciones. Imagínate si esto se replicaba, esto de Brasilia se replicaba en cada o en algunos en algunas capitales de los estados o de las provincias de Brasil, realmente iba a ser de un, que gracias a Dios no existió ningún ningún muerto, pero iba a ser de una dimensión tremenda. Y es por eso yo creo que Bolsonaro tiene esa responsabilidad política y seguramente se van a comenzar las investigaciones, van a comenzar a dar y a sacar a luz la actuación que tuvo el ministro de Justicia, creo que de ahí de Brasilia, las fuerzas de seguridad que acompañaron a toda esta gente que fue a destruir prácticamente el Congreso, el Plan Alto y la Corte, y se va a ir demostrando quiénes tuvieron responsabilidad penal, y si bien no va a alcanzar esa responsabilidad penal, creo que para Bolsonaro, pero sí va a tener una responsabilidad política que el día de mañana seguramente los brasileños van a entender que siempre hay un límite. O sea, en política hay límites, necesitamos poner los límites. Y hoy la derecha está rompiendo cualquier tipo de límites, tal es así que siempre traduce con violencia, con odio, descargando odio, y eso generalmente rompe cualquier tipo de límite, y una sociedad no puede permitir, necesitamos tener anticuerpos para poder rechazar y vivir en armonía dentro de una sociedad que está surgiendo después de una pandemia, después de una crisis tremenda que hubo, tanto política como económica. Necesitamos estar más unidos que nunca, ¿no? Nos pasó a nosotros y nos pasa a Brasil, por supuesto.
Café, me quedan hacerte dos preguntas en una, quizás para poder optimizar el tiempo, ya que estamos cerca del fin del programa. Primero, genera un poquito de añoranza, ¿no? El poder de resolución que tuvo Lula haciendo uso de sus facultades presidenciales para intervenir en materia de seguridad del Distrito Federal y otras acciones específicas para poder pacificar un poco esta situación. Quizás es un poco lo que uno añoraba que suceda cuando pasó el atentado de Cristina en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después con toda la investigación que terminó mostrando que hay gran parte de responsabilidad en la cabeza de Marcelo D'Alessandro como ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, bueno, ¿qué opinás que se espera en los próximos días de cara a esta posible normalización?
Sí, tal cual, es lo que yo te hablaba de reflejo. O sea, no solamente las instituciones, sino también, de caso, el presidente toma esa decisión en forma inmediata, a pocas horas, de intervenir el Estado de Brasilia, la parte de seguridad, como ocurrió en su momento con Río de Janeiro, también que como antecedente tenían. Ahí uno nota el reflejo, la decisión política, la voluntad política de no solamente de parar con las hordas estas que venían en Brasilia, sino también en la resolución abarca todo el país de Brasil, ¿sí? Donde ordena de que se levante en forma inmediata cualquier tipo de bloqueo en ruta que tenga que ver con los bolsonaristas. O sea, ahí uno ve un reflejo, una decisión política y, por supuesto, el temple de Lula de querer pacificar esto con todo dentro de la Constitución, siempre dentro de la ley. Realmente, las comparaciones por ahí uno trata de no hacerla porque son un poco chocantes, pero bueno. Nosotros no tuvimos esa visión política cuando ocurrió un atentado tan importante, tan grave como fue el de Cristina. Siempre se trató de minimizar, trató de decir que eran unos loquitos, y después con lo poco investigado, pero yo creo que más con la investigación periodística, se pudo comprobar de que no solamente existía en una organización, sino que estaba bancada, digamos, económicamente por político o por la parte política. Y bueno, lo que tiene captado justamente hoy la derecha, que es el Poder Judicial, donde los jueces nombrados en su momento por el gobierno anterior tratan de proteger a esos dirigentes, a esos empresarios que bancaron a los denominados loquitos, que quisieron de alguna manera terminar con la vida de Cristina. Una locura. Pero ahí es donde uno ve las decisiones políticas. Las decisiones políticas tienen que ser en el momento, con el reflejo exacto, con la decisión de terminar con una actividad ilícita como es este tipo de organización, y fundamentalmente siempre dentro de la ley, siempre amparado por la Constitución, dándole el derecho justamente a que se puedan defender el día de mañana y no como lo hace la derecha, y ya lo tenemos nosotros de antecedentes, de que se inventaban jurisprudencia a los efectos de meter preso a los opositores. Esto es claro, esto es una lucha que vamos a tener que darlo de acá en adelante porque se vienen con todo. Tienen poder, tienen económicamente tienen dinero, y eso muchas veces compra voluntad, y es ahí donde tenemos que estar militando para tratar de que de vivir en un Estado de Derecho no sea una ilusión, sino que sea algo concreto, algo real, y que nos merecemos todos los argentinos, todos los latinoamericanos, teniendo en cuenta nuestros antecedentes, ¿no? Siempre golpe de Estado, siempre la pata de Estados Unidos tratando de que los intereses de Estados Unidos sean superiores a quienes habitamos estas tierras. Así que es una lucha constante. Yo creo que ahora se va a reunir Lula con Alberto Fernández y los demás presidentes latinoamericanos, y seguramente van a estar respaldando a las instituciones y fundamentalmente a Lula, ¿no? Necesitamos dar una lucha diaria, minuto a minuto, para vivir en un Estado de Derecho.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo su tiempo y, bueno, el análisis también que realizábamos desde acá, y sobre todo cómo afecta a la Argentina esta situación y, como bien decía, a los países latinoamericanos. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Igualmente, muchas gracias. Bien. Bueno,